Muy buenas tardes a la gente, gente. Si tienes niños, no te alquilo el piso. Enseguida vamos a hablar de la niñofobia, de los propietarios que no alquilan pisos a las familias con niños. Los niños no son bien vistos en muchos sitios. Es verdad que los niños últimamente están muy consentidos y que los padres muchas veces los crían en una burbuja de sobreprotección y al niño se le justifica todo, y eso provoca que los que viven cerca de los niños resultan incomodados. Pero en realidad la niñofobia nos retrata, el rechazo a los niños nos retrata, porque el niño es el milagro del comienzo, es el milagro del inicio. Y cuando los mayores rechazamos a los niños, rechazamos al inicio, rechazamos lo que comienza. Y pensamos que es mucho más interesante nuestra costumbre que la gran fuerza que tiene algo que comienza. Hoy es 23 de julio. Hace un año votábamos en las elecciones generales. Sánchez no ganó las elecciones, pero consiguió la investidura. Y hoy, precisamente, en el Congreso de los Diputados se está debatiendo la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería, la admisión a trámite de una propuesta de ley. Bueno, pues en ese debate se ha hecho evidente la debilidad que tiene la mayoría de Sánchez. La reforma de la ley de extranjería que quiere impulsar el gobierno con Coalición Canaria consiste fundamentalmente en obligar a las comunidades autónomas a que acepten niños menores no acompañados cuando los centros de acogida están desbordados, como es lo que sucede ahora. Claro, si tú impulsas una ley sin ponerte de acuerdo con los partidos de gobierno, pues tienes un problema, porque tú a las comunidades autónomas le puedes imponer algo, pero lo normal es pactar con las comunidades autónomas. El gobierno no ha querido que hubiese una negociación detenida y detallada con el Partido Popular. No ha querido tramitar la reforma como un proyecto de ley. La ha tramitado como una proposición de ley. Es más ágil, es verdad, pero hay menos debate. El PP tenía y tiene cuatro exigencias sobre la mesa: convocar inmediatamente una conferencia de presidentes para abordar el problema migratorio, que se declare la emergencia migratoria a nivel nacional y que haya compromiso para financiar la acogida de los menores hasta su mayoría de edad, y que, bueno, el gobierno se comprometa a que haya garantía para que haya dinero. Son exigencias negociables. Pero el gobierno no quiere negociar. Una cosa es que se le dé la razón por completo al Partido Popular. No, una parte cede, la otra parte cede y se saca algo adelante. El gobierno no ha cedido. El gobierno, la mayoría del gobierno no tiene mayoría absoluta para sacar adelante esta ley. No tiene mayoría para sacar adelante esta ley. Y lo que ha pedido Coalición Canaria, Cristina Valido, es que se retire antes de que sea derrotada la admisión a trámite.
Porque hoy yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no. Si en los próximos minutos, si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando.
El PP pide lo mismo, que siga la negociación y que se retire la proposición de ley.
Retiren esta proposición de ley. Póngase de verdad a negociar, si tienen voluntad para ello, para debatir sobre migración, y les puedo asegurar que van a tener soluciones para este problema.
Bueno, claro, esto significa que Sánchez tendría que negociar con el Partido Popular y le cuesta trabajo. Junts tampoco está dispuesto a darle los votos a Sánchez. Miriam Nogueras.
La resposta del govern espanyol no ha estat negociar.
La respuesta del gobierno español no ha estado en negociar. Seguramente Junts no hubiera apoyado esto de ninguna de las maneras. En cualquier caso, hoy, un año después de las elecciones, Una vez más se ve la dificultad que tiene Sánchez para gobernar. Tiene, sí, la Moncloa, pero otra cosa es tener una mayoría suficiente para aprobar unos presupuestos y para aprobar medidas y leyes, que en eso consiste gobernar, porque gobernar por decreto es una excepción. Es lo primero que quería contarte. Lo único, se complica el rescate del pesquero Argos Georgia a 200 millas de las Islas Malvinas con 27 marineros a bordo, entre los que había 10 españoles. Cope en Galicia, Íñigo Landa.
Horas terribles para las familias de los tripulantes del pesquero Argos Georgia, ya que por el momento nada se sabe sobre su rescate 11 horas después de que el barco sufriera una vía de agua, se habla como consecuencia de una tormenta, y se haya ido a pique a 200 millas al este de las Islas Malvinas. Tras el aviso de emergencia enviado por el propio buque, nada se sabe sobre sus 27 tripulantes, que en un principio habrían saltado a lancha salvavidas y en medio de una terrible mar. Pedro Blanco es el delegado del gobierno en Galicia.
Los tareas de salvamento están se levando a cabo, a pesar de que as condicións marítimas son absolutamente difíciles, moi difíciles, olas de 8 metros.
Se habla de olas de entre 6 y 8 metros de altura que estarían dificultando aún más el rescate de las balsas. Alguna de ellas, como acaban de publicar los compañeros de Faro de Vigo, habrían sido ya avistadas por alguno de los buques que se han acercado hasta la zona. De todas formas, toca esperar todavía y prolongar esas terribles horas de las familias de la tripulación de Argos Georgia.
Condenado a 12 años de cárcel el hombre de 74, Pompeyo González, detenido en Burgos por el envío en 2022 de 6 cartas con explosivos al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, las embajadas de Estados Unidos y Ucrania, Madrid y al centro de satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz. 10 de estos años por un delito de terrorismo y 8 por tenencia y colocación de explosivos. Y en la localidad de Forcal, en Castellón, se han quedado sin celebración del toro embolado porque la médico que iba a cubrirlo estaba borracha. Las organizaciones denuncian que la doctora también agredió a un miembro de la organización, COPE Castellón, Alberto Monarco.
Todo estaba listo este pasado sábado en Forcall para disfrutar de Bous en Bolach, pero una cosa falló: el servicio sanitario. No fue porque no hubiera, sino porque la doctora no estaba en las condiciones más idóneas. Según apuntan los organizadores del evento, esta suspensión se dio porque la profesional sanitaria presentaba claros indicios de embriaguez. Literalmente han apuntado que iba de lado a lado e incluso intentó agredir a un miembro de la organización. Por ello, tanto esta persona agredida como el ayuntamiento de Forcall hoy han presentado denuncia contra esta sanitaria. Por su parte, el Colegio de Médicos, escandalizado y también sorprendido por esta cuestión, de la que prefieren desvincularse.
El Tribunal Administrativo del Deporte abre expediente a Javier Tebas tras una denuncia del Real Madrid. Sara Pastor.
Sí, el TAD ha abierto expediente disciplinario al presidente de la Liga, Javier Tebas, por una posible infracción muy grave de la ley de deporte en la convocatoria de la Asamblea de la Liga en agosto de 2021. Esa asamblea fue la que aprobó el acuerdo con el fondo CVC y Tebas se expone a una posible inhabilitación y tiene ahora 10 días para presentar alegaciones. Por otra parte, los deportistas olímpicos ya están en París para los Juegos que empiezan esta semana, entre ellos Rafa Nadal, que está entrenando ahora mismo en las pistas de Roland Garros. Ángel García.
Aquí es un pequeño...
En la pista central de Roland Garros, en la Filisa Trier, donde se van a disputar estos Juegos Olímpicos, primer entrenamiento de don Rafael Nadal Parera con David Ferrer, con el capitán, que ha vuelto a las pistas para hacerle de sparring. Un Rafa Nadal que esta mañana vino también a apoyar a Carlos Alcaraz y a Pablo Carreño a ver un momento su entrenamiento. Ya sabemos que esa pareja de dobles, ese Rafa Nadal-Carlos Alcaraz, es la gran imagen de los Juegos. El jueves tendremos el sorteo tanto del cuadro individual como del cuadro de dobles.
Y por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid han llegado a nuevos acuerdos para solucionar los problemas del estadio. De cara a los próximos conciertos, se limitará la duración hasta las 11 de la noche como hora límite.
Sigues en la tarde de COPE.
Estás escuchando la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No se admiten niños ni mascotas, no se admiten niños para no perturbar el descanso de los vecinos. Estos que te leo son ejemplos de anuncios que Desde hace algún tiempo se publican en una plataforma de alquiler. En la década que hemos vivido se ha reducido el número de alquileres a familias del 37% al 27%. Ha llegado la niñofobia al mercado de alquiler. Sara es una madre soltera que se ha encontrado con esta dificultad, la dificultad de alquilar una casa teniendo un hijo. Consiguió piso en noviembre de 2023, pero vivió un calvario durante 2 años.
Hay muchos pisos, no me los alquilaban por estar sola y encima porque no querían ni mascotas ni niños. Yo tengo una niña de 6 años. Entonces es como, vale, ¿y dónde vivo yo? Ya no solo el problema de estar sola, sino que ahora encima tener un hijo es un problema también.
Lorenzo Silva, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué te sugiere esta situación?
Bueno, es una más, ¿no? Una gota que llueve sobre mojado. Parece que desde hace unos años se ha desatado un poco la veda de los niños, ¿no? No solo hay personas a las que les molestan, sino que además cada vez lo exteriorizan con menos empacho, ¿no? Y con menos rubor. Y la verdad es que, bueno, también supongo que esta feria se ve de forma distinta si eres padre o no, ¿no? Yo tengo hijos y además más de uno y me he movido por el mundo con ellos. Y la verdad es que la sensación que tengo es que esto cada vez, aparte de ser muy cuestionable, ¿no? Desde muchos puntos de vista, es más anacrónico. No sé tú, pero yo cada vez tengo menos oportunidad de que me moleste un niño. Primero porque cada vez hay menos, ¿eh? Cuando uno va a los sitios o cuando uno va en un tren o cuando uno va, bueno, en esos lugares donde puede ser la convivencia más difícil, ¿no? Donde podemos rozarnos unos con otros. Por otra parte, porque lo que hacen los niños, que puede resultar más o menos molesto, pues es natural, no sé, pues un niño puede llorar, un niño puede tener hambre, un niño puede moverse, todo eso es natural. A mí las cosas naturales me molestan poco. Y sinceramente, cuando me siento perturbado, ya sea por el vecindario, ya sea en un medio de transporte o ya sea en la calle, normalmente el responsable es un adulto. Hay adultos ruidosos, hay adultos molestos, y además cuando son los adultos los que molestan, bien porque se ponen los vídeos en el móvil a todo volumen, o bien porque ponen la música a todo trapo, o bien porque hablan a voces o se pelean a voces, pues hay una diferencia, ¿no?, con la molestia que causan los niños, que es que estos comportamientos, pues lejos de ser normales, son propios de seres incivilizados, ¿no? Y por eso, pues ya te digo, a mí lo primero que me suscita esta noticia es que probablemente quienes ponen estas restricciones, si lo que están intentando es velar porque los vecinos de los muebles no sufran molestias, seguramente se están equivocando de enemigo.
Lorenzo, quédate por favor con nosotros que vamos a escuchar más historias. Cristina Barniski llegó de Rumanía hace 20 años, es madre soltera con 2 trabajos y 3 hijos y se ha encontrado con problemas para alquilar. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes. Es verdad.
¿Qué problemas has tenido tú para alquilar piso con los niños?
Creo que es la más difícil tarea hoy en día de encontrar un piso de alquiler.
¿Por qué?
Porque no cumplo los requisitos de la ley de vivienda. Estuve mirando muchos pisos y a la hora de mandar la documentación... dice el propietario ha optado por otras personas que encaja mejor en el perfil.
Ya.
Y el espacio estoy buscando con 2 habitaciones y al tener 3 hijos menores de edad me ponen quejas que no se puede entrar con tantos niños, tantas personas en un piso tan pequeño. Y después la hora de otro requisito que son las nóminas, tampoco como una madre con 3 niños no va a poder pagar el alquiler. O comen los niños o paga el alquiler.
Ya. Yeah. ¿Y ahora cuál es tu situación? ¿Cómo has conseguido resolver esta discriminación que sufres por ser madre y tener 3 hijos para alquilar? ¿Cómo la has resuelto?
Sí, estoy luchando de muchos años por tener una vivienda propia, claro, porque ahora mis hijos han crecido y necesitamos, he compartido siempre piso, pero necesitamos nuestro espacio, ya no da, no nos, para compartir piso es muy difícil. Y claro, la opción que ahora es de comprar un piso más o menos barato.
Ya.
Sí, es la opción que se ajusta un poco a mis requisitos.
Ya. Cristina, gracias por estar con nosotros contándonos tu historia.
Gracias a vosotros. Buen día.
Inma Calle tiene un piso en Puerto Banús, en Marbella. Desde hace unos años los vecinos le ponen trabas si los inquilinos son familias con niños. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Por qué se quejan el resto de vecinos de que alquiles el piso a familias con niños?
Pues básicamente se quejan de los ruidos de los niños, los gritos, las carreras por el piso y bueno, pues los llantos, ¿no? En fin, parece que nunca hubiesen tenido hijos los vecinos, pero así es.
Y entonces, ¿tú te encuentras en la eventualidad de que cuando tienes que alquilar, tienes que decirle, mire usted, si trae niños, no le puedo alquilar?
Así es. No me ponen pegas, por ejemplo, con los animales, en cambio sí con los niños.
Increíble. Ah, pues esto es llamativo, sí, porque hombre, un perro también puede hacer ruido, ¿no?
Sí, y tampoco entiendo que no se quejan. En la misma comunidad hay bastantes pisos que se alquilan de forma vacacional, ¿no? Y por ejemplo, vienen muchísimos extranjeros con despedidas de soltero.
De eso no se quejan los vecinos.
Y hace ruido. No. Aparentemente no, porque será que ellos alquilan también, pero sí, el tema de los niños últimamente, incluido en restaurantes, nos ha parecido increíble. Ya. Nosotros lo hemos sufrido con nuestro hijo, vamos, que...
Ya, que nos han... Que no te lo tiene que contar nadie, claro.
Sí, la verdad, increíble.
Oye, ¿y entonces qué has hecho? Bueno, pues no alquilas con niños, ¿o cómo?
No, lo que estoy ahora intentando es que voy a intentar alquilar para oficina.
Ya.
Porque no quiero más problemas con los vecinos y también pienso que el deterioro quizás del apartamento para una oficina va a ser menor, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente el sistema vacacional pues requiere más mantenimiento,
ya,
más arreglo, y creo que quizás esa sea la opción que busque para este invierno, una oficina.
Inma, gracias por estar con nosotros. La presión de los vecinos que no quieren niños. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno. Y aquí hay un papel importante de las inmobiliarias como intermediarias entre inquilino y propietario. Emma Martínez es presidenta de Agalín, Asociación Gallega de Inmobiliarias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Esto de lo que estamos hablando, Emma, ¿es algo de lo que tenéis vosotros experiencia? O sea, ¿los propietarios os dicen buscadme inquilinos sin niños?
No es así directamente, pero es la consecuencia de lo que nos piden. Es decir, por la nueva ley de la vivienda, pues sí, las familias que pueden ser declaradas vulnerables, pues en este momento están suspendidos los desahucios y hay unos procesos de desahucio mucho más largos. Entonces, claro, la consecuencia es que los propietarios a las inmobiliarias nos dicen, bueno, preséntame varios expedientes de varias... Bueno, de varios posibles inquilinos. Y es ahí cuando igual dicen, bueno, pues prefiero prefiero unos inquilinos con respecto a otros, no tanto por la niñofobia,
sí,
pero sí porque si es una familia que puede ser declarada vulnerable, hay muchas, en caso de impago, pues es muchísimo más difícil el desahucio.
Claro, pero esto es otra cosa. Esto es que el propietario tiene miedo a que no le paguen y que no pueda desalojar el piso, ¿no? No es lo mismo que la niñofobia.
No es lo mismo, pero cuando hay familias con niños es más fácil que sea la familia declarada en situación de vulnerabilidad.
Ajá.
Es decir, no es directamente el no quiero niños.
¿Sí?
Nosotros no nos encontramos tanto con esas comunidades o con esos vecinos que nos digan no queremos que haya niños en el edificio, sino más por la parte del propietario de quiero una familia o unos inquilinos que tengan unos muy buenos ingresos que no puedan ser declarados en situación de vulnerabilidad. y la consecuencia es que es muchísimo más difícil alquilar para las familias, claro.
Emma Martínez, gracias por estar con nosotros, presidenta de la Asociación Gallega de Inmobiliarias. Gracias, Emma. Bueno, pues Lorenzo, hemos tenido un panorama yo creo que bastante completo. Madre que tiene problemas para encontrar piso de alquiler, que se está planteando comprar, claro, porque comprar en España es muy complicado. Hemos tenido persona que arrienda el piso y que tiene presiones de los vecinos, y luego las agencias. No sé si te haces una imagen más completa de la cuestión.
Sí, sí, una imagen que viene a dibujar casi un triángulo diabólico, ¿no? Los tres testimonios, ¿no? El de Cristina pone de manifiesto pues esa dificultad que cualquier español trabajador tiene hoy para acceder a la vivienda, que se agrava si encima tiene que mantener unos hijos y que le hace aparecer como menos solvente frente al arrendador. La cuestión de esa niñofobia, que también aparece en algunos casos y está muy claro en el testimonio de Inma por parte de esos vecinos que prefieren cualquier otra cosa menos el llanto de un niño. Y en tercer lugar, pues fíjate, ese efecto boomerang perverso, ¿no? De una medida protectora como es la que dificulta los desahucios a las familias vulnerables, que al final lo que acaba dificultándoles es el acceso a la vivienda, ¿no? Pero al final los tres lados de este triángulo convergen en lo mismo, ¿no? Poner la vida difícil a quien ha decidido tener hijos, lo que, en fin, nos lleva a una pregunta un tanto embarazosa, ¿no? Respecto de lo que somos y lo que podemos ser como sociedad.
Gracias, Lorenzo, por tu análisis. Aquí está Rosa Rosado con un interesante mensaje del Leroy Merlin. Cuéntanos, Rosa.
Efectivamente, buenas tardes. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, la tienes en Leroy Merlin, donde tienes profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. Son expertos que te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados. Se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, el transporte de los productos y la instalación. Cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas. Te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se van a encargar de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
Este es un asunto del que hemos hablado alguna vez aquí en la tarde de COPE, que es el consumo de bichos, de insectos para alimentarse. Tienen proteína y si uno supera el rechazo que le provoca, pues igual pues le puede sacar provecho. Singapur, de hecho, ha autorizado el consumo de 16 especies de insectos, entre ellos grillos, saltamontes y gusanos. Claro, esto nos ha llevado a preguntarnos, vamos a ver, ¿tú qué es lo más raro que has comido? Rosa, ¿qué están contando los oyentes?
Pero, Fernando, ¿qué cosa nutricional puede tener un grillo? Si es que ahí no hay carne, pues, ahí no hay nada, hombre.
Sí, hombre, sí. ¿Qué es proteína, hombre?
Proteína, vitaminas en tanco.
Proteína, carne.
Sí, carne, una.
¿Es igual que una gamba?
No, mira, no podemos comparar un grillo con una gamba.
Bueno, eso es verdad.
No es lo mismo. A ver, cositas tan ricas como las que se ha comido Blas.
A ver.
Buenas tardes a la gente. En mi caso fue en un viaje a Tailandia. Estábamos en Bangkok y en un puesto de que vendían comida en la calle, pues mi mujer y yo probamos el escorpión y los saltamontes. Deciros que el escorpión sabe pues muy parecido a un bogavante. Es una textura muy parecida, un poco más viscosa, pero y un sabor como más fuerte, pero muy parecido. Y los saltamontes no saben a nada, solo crujen. Que tengáis buena tarde. Un saludo.
Pues se quedó bastante insatisfecho, me parece.
Poca chicha tiene un saltamontes, también te digo, ¿eh?
Mini bogavante. O sea, yo ahora mismo no me acuerdo. He comido arroz con bogavante últimamente, sí.
Y qué rico.
Sí, qué rico.
Pues
sí.
No es mismo,
bueno,
que
entonces
que
en vez de echar un bogavante, echas 20...
¿Escorpiones?
Escorpiones y resuelves el problema.
¿Qué dices? Y luego, ¿hay algo peor que un queso con bichos? Yo es que no me lo imagino, ¿eh?
Bueno, el moho.
Hola gente, pues sí, he comido bichos y estos bichos estaban dentro del queso más bueno del mundo, que solo se puede comer en Cerdeña, en Italia. Y es un queso que viene atacado por esos gusanos, esa larva de la mosca, y está de escándalo. Este es el queso más bueno que he comido en mi vida. Adiós.
Yo he oído hablar de este queso.
¿tú te comerías un queso donde ves los gusanicos ahí campar a sus anchas?
Yo no soy muy asqueroso, ¿eh?
¿Oh?
Yo no soy muy asqueroso, pero yo no he comido este queso, ¿no?
¿Qué cosas? ¿Y con bichos?
No, tú nada, ¿no?
Yo no. Yo
aventuras soy... cero.
No, es verdad, y me gustaría, ¿eh? Porque dicen que va a ser el alimento del futuro.
El alimento del futuro.
Así que, pues habrá que comer esto.
Igual ya no estamos en ese futuro. Bueno, 607-150602.
¿Dices que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
A la vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web te encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de lo que sucede esta tarde en el Congreso de los Diputados porque se vota, probablemente se tardará en votar, la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería. De momento, la situación es la siguiente. El Partido Socialista no tiene mayoría para sacar adelante esta no sacar adelante la ley para que se admita a trámite. Estamos en el comienzo de la tramitación. Mira, Miriam Nogueras dice que no, que ellos, los de Junts, no dan su apoyo.
La resposta del govern espanyol no ha estat negociar.
La respuesta del gobierno español no ha sido negociar. Por tanto, Junts no apoya al gobierno y sin Junts haría falta el apoyo del Partido Popular. Pero el Partido Popular no apoya a Ana Alós. De hecho, lo que ha pedido ha sido retirar esta ley para que se negocie con el Partido Popular.
Ustedes intentan convertir esta ley en un plebiscito sobre la humanidad de los demás. Pero la realidad es que si aprobásemos esta nimia y necesaria modificación no cambiaría nada. Porque sin recursos por parte del gobierno, las comunidades están en la misma situación de imposibilidad de dar a estos menores la atención que necesitan.
El PP pide la retirada para seguir negociando y Cristina Valido, la portavoz de Coalición Canaria, que presenta o apoya esta modificación de la ley de extranjería con el Partido Socialista, también pide la retirada si no va a ser admitida a trámite.
Porque hoy yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no. Si en los próximos minutos, si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando.
Paloma Esteban viene del Congreso de los Diputados, no le ha dado un alipori cruzando la Recoletos, porque no es castellana, pero casi, ¿no? Porque
casi.
Hace un calor tremendo. Bueno, vamos a ver, cuéntanos, cuando son las 4:31 minutos de la tarde, ¿cuál es la situación?
Bueno, pues la situación ahora mismo sería que la ley de extranjería, esa toma en consideración, que es el primer trámite parlamentario, no saldría adelante, Fernando. Estamos insistiendo mucho al gobierno y al Partido Socialista y a Sumar sobre la posibilidad de que retiren la ley, que es lo que ha pedido Coalición Canaria en presencia del presidente de Canarias, que estaba en la tribuna de invitados, y a lo que se ha sumado el PP. El PP ha dicho que veían bien lo de retirar la proposición de ley y seguir negociando, pero a esta hora el gobierno estaría dispuesto a perder esa votación porque consideran que van a quedar retratados los que votan que no, sus socios de Junts y el Partido Popular. Lo que pasa es que el pleno está siendo calentito, todavía sí. Faltan cosas y no es descartable que el gobierno acumule hoy más de una derrota. Vamos a ver cómo acaba la jornada.
¿Hay alguna más?
Bueno, la senda de déficit, que también ya es el primer paso para los presupuestos, que ya veremos luego eso cómo va el camino, porque tampoco va a ser sencillo, pero en este momento tampoco están asegurados los votos para la senda de déficit.
Pero ¿y por qué no retira esta proposición de ley? Iba a decir proyecto de ley, pero no es proyecto de ley, es proposición de ley. ¿Por qué no la retira el gobierno sabiendo que no tiene suficientes votos?
El gobierno está convencido de que el PP sufre un desgaste votando al lado de Vox el en contra de esta reforma. Y por ese motivo considera que es bueno que hoy los partidos queden retratados. Lo que pasa es que con una ley de este tipo, que es bastante importante, porque la realidad es que la situación en Canarias es muy complicada y que además tiene todo el sentido que si son las comunidades autónomas las que tienen que gestionar la derivación de todos esos menores migrantes, que es de lo que va esta reforma legal, lo suyo sería que hablara con las comunidades autónomas. No han querido convocar la conferencia de presidentes, lo que más le ha arrancado.
¿Pero por qué no?
Pues no lo...
¿Por qué le cuesta tanto trabajo hablar con el PP?
Pues es evidente que sí, Fernando. Yo creo que una de las conclusiones que sacamos hoy es que a pesar de que van a sacar adelante, la única votación relevante hoy que se va a ver es el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabes que eso a finales de junio quedó pactado. Sí. Hoy se vota, mañana en el Senado son los dos plenos finales, los definitivos.
Ya.
Pero está claro que eso fue un oasis en un desierto que se llama bipartidismo en guerra. Y eso no hay que le dé la vuelta.
Pero fíjate que ha pasado ya un año de las elecciones, ¿no? Estamos
hoy
a 23 de julio, exacto. Tenemos la ley de amnistía, la ley de, me parece que era de instrucciones artísticas que se sacó adelante, y alguna cosilla más, pero es que tenemos una actividad legislativa, bueno, y luego convalidación de reales decretos, ¿no? Pero tenemos una actividad legislativa porque presupuestos no hemos tenido y otras cosas no han salido adelante, o sea, actividad legislativa escasísima.
La sensación de un año ciertamente perdido, ¿no? Parece increíble que haya pasado un año en el que la única ley relevante que se ha aprobado en las Cortes Generales es la ley de amnistía. Yo creo que también es la prueba evidente de esa debilidad parlamentaria, que ya anticipamos cuando supimos que Pedro Sánchez iba a sacar adelante la investidura, pero que hoy, quizá 365 días después, ya, pues ya hace que todos veamos las dificultades tan serias que tiene el gobierno para sacar adelante cosas muy sencillas, que hay muchas normas que se tramitan y que los independentistas están poniendo difícil.
No sé qué mete en el Congreso, pero parece que sigue coleando la citación, más que citación, la toma de declaración de Sánchez, porque en realidad el juez Peinado va a ir a Moncloa, o sea que no es que esté citado Sánchez en los juzgados. La Fiscalía ha recurrido esa citación, acusa a Peinado de optar por la vía más invasiva. Aquí sí hay apoyo de los socios que han aprovechado esta citación para decir que llevaban razón Esquerra, por ejemplo, y Podemos, en que hay lawfare, es decir, que hay utilización política de la justicia.
Es absurdo que se cite a alguien por una reunión, pero creo que sería bueno regular esa figura y saber qué puede y qué no puede hacer.
Y Patxi López pues está desatado.
Yo no puedo llegar a otra conclusión más que esto es una operación política, que esto es todo un montaje, que alguien se quiere cargar a Pedro Sánchez ya.
Bueno, está claro que en el PSOE y en el gobierno consideran que esto es política, que esto es lawfare. Eso lo han repetido por activa y por pasiva, pero no sé si están preocupados o simplemente creen que esto acabará decayendo, porque hay muchas voces en el mundo jurídico, por ejemplo, que dicen que la actuación del juez Peinado es muy rarita.
Sí, yo creo que además lo que está demostrando el juez Peinado es que está dispuesto a ir hacia adelante con todo, ¿no? Da las sensaciones, ¿verdad?, que el mundo jurídico y además personas de distintos ámbitos, no también del ámbito conservador, que vienen a decir que la instrucción como mínimo está teniendo toques exóticos.
Yeah.
Yo creo que sí, que eso tienen una parte de razón y lo estamos constatando todos, pero también es verdad que el hecho verdaderamente inédito en toda esta historia está siendo las actividades empresariales de la mujer del presidente del gobierno. Yeah. Y yo tengo la impresión de que la citación o la toma de declaración como testigo del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que lo hace en realidad en calidad de marido de Begoña Gómez, adquiere sentido después de que Carlos Barrabés, que es el socio de Begoña Gómez, sí, dijera que se vio con Pedro Sánchez en Moncloa. Yo creo que es eso a lo que realmente se agarra el juez para tomar la declaración de Pedro Sánchez. Tú decías al inicio que quizá esto sigue coleando, ¿no?, en el Congreso. Yo no tengo ninguna duda, creo que esto ya ha terminado de empañar y de acaparar toda la atención. Hoy en el Congreso, a pesar de los debates, no se hablaba de otra cosa, de todo lo que esto puede implicar, qué va a suceder, con la incógnita de si Pedro Sánchez se acogerá a su derecho de no declarar o sí que irá. Esa es la gran pregunta.
Pero
ahora
convendría, ¿no?, que respondiera a las preguntas, ¿o no?
Pues yo es que creo que queda bastante claro que sí. Mira, desde el Partido Socialista y desde el gobierno
puede no hacerlo, porque la ley de enjuiciamiento criminal, claro, es marido de la imputada, puede no hacerlo.
Sí, lo que ocurre es que en los últimos 3 meses, que ya han salido muchísimas informaciones que estaban relacionadas con Begoña Gómez, decía Rufián, lo escuchábamos hace un momento, a mí me parece un poco exagerado tomar declaración por una reunión en Moncloa. Bueno, exagerado o no, la realidad es que las actividades de la mujer del presidente del gobierno están bajo sospecha precisamente por haber tenido relaciones con empresas que luego recibieron dinero público, y la sensación de que esto nunca había ocurrido y que seguramente se han extralimitado ya situaciones que no podían darse, ¿no? Lo que decimos siempre de, como mínimo, mucha falta de prudencia y de ética. Yo creo que sería razonable que incluso antes de declarar ante un juez o que le hubieran citado, el presidente del gobierno hubiera comparecido para explicar todo esto, Fernando.
En el PP parece que están muy, entusiasmados con el desgaste que esto supone. Feijóo pide y pide la dimisión. No sé si es porque tiene que guardar la cara o que porque realmente piensa que esto le está desgastando al presidente, porque a lo mejor le fortalece, ¿eh?
Hay un poco de todo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la oposición tendría que controlar un poco las peticiones de dimisión casi cada semana, porque luego ocurre algo que realmente puede requerir esa petición y parece no funcionar. A ver, yo creo que desgaste sí que hay, creo que hay una parte de desgaste, porque con independencia del cuestionamiento que haya en torno al juez Peinado, la realidad es que llevamos 3 meses con un goteo incesante de noticias no desmentidas, que yo creo que hay que repetirlo mucho. No se han desmentido las informaciones que tienen que ver con todas las actividades empresariales de Begoña Gómez, y el gobierno se ha esforzado mucho en repetir que es un montaje, un gran bulo y que no hay nada. Bueno, como mínimo hay algo porque esas informaciones no se han desmentido. De ahí a pedir la dimisión ya, mañana, tarde y noche.
Exacto.
Bueno, pues yo creo que eso...
Por aire, mar y tierra, tierra, mar y aire. Oye, vamos a ver, han dejado caer ya Isabel García, la directora del Instituto de la Mujer. Pareja tenía unos contratos, la cosa cuando menos era fea. La ministra Redondo la ha despedido, pues diciendo que era una estupenda trabajadora.
Me parece que ha sido una trabajadora estupenda, una buena colaboradora en este.
Bueno, pues por otra parte, dentro de el gobierno, dentro de los socios de Sánchez, del grupo de socios de Sánchez, había quien le había puesto la proa a Isabel García porque es lo que llaman una feminista clásica, y los de Podemos decían que estaba contra el feminismo trans. No sé si esta guerra entre el feminismo ha tenido que ver o simplemente se trata de quitarse de en medio un posible caso de corrupción o al menos un caso feo.
Yo creo que sí, creo que es más esto segundo.
Sí.
La ministra de Igualdad no ha escondido su malestar por haber tenido que destituirla. Lo hemos ido viendo desde que El Español empezó a publicar estas informaciones. La ministra de Igualdad no quería cesarla, la ha seguido defendiendo. Y yo lo que veo es que más allá de que Podemos siempre aproveche para insistir en la guerra y en la lucha que tienen los distintos sectores del feminismo, es muy difícil mantener a una feminista y a una persona en este cargo cuando estamos hablando de que su pareja se ha lucrado precisamente con un negocio que debería ser de todo menos negocio, ¿no? Tengo la impresión de que la ministra de Igualdad ha recibido presiones, ella ha intentado defenderla y finalmente se ha impuesto el hecho de que no podía continuar.
Una última cuestión de la actualidad, porque hoy había reunión del Consejo Fiscal que tiene que informar sobre ciertos nombramientos. En este caso es el nombramiento de Dolores Delgado, recordemos, exministra de Justicia, como fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Con esto ya ha habido, mucho lío. Pero el Consejo Fiscal ha informado negativamente, petición de 7 de los 12 miembros del Consejo Fiscal en contra de ese nombramiento, y el fiscal general del Estado, García Ortiz, ni caso.
Pero ni caso. Hablábamos antes del juez Peinado y, de las críticas que reciben el mundo jurídico. Yo te decía, está claro que en esta investigación va a ir con todo. Pues lo del fiscal general creo que supera este caso. Va a ir con todo. Insiste en mantener, en volver a nombrar a Dolores Delgado. Yo creo que la Fiscalía General tiene una crisis encima que va a ser muy difícil de terminar. Y creo que además esto es un golpe encima de la mesa en mitad de todas las críticas que está recibiendo y con la situación que vamos a ver cómo termina, ya sabes, con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el cuestionamiento que hay al papel del fiscal general en muchas ocasiones al servicio estricto del gobierno de España, y lo que ha dicho es seguid criticándome que yo vuelvo a nombrar a Dolores Delgado.
Hoy una cosa que se me ha pasado de lo que has dicho antes, vamos a ver, se somete también a votación la senda de déficit, que es el paso, digamos, para empezar a trabajar en los presupuestos. ¿Cómo están las cosas, me has dicho?
Bueno, la senda de déficit ahora mismo depende del voto de Junts, que todavía no confirma, porque sabemos que el PP va a votar en contra. Por lo tanto, el gobierno vuelve a estar en manos de Junts, tendría que votar a favor o abstenerse, y no lo ha confirmado.
Ya, o sea que le pueden tumbar también la senda de déficit.
Sí, y eso sí que sería un problema importante.
¿Por?
Bueno, pues porque aunque los presupuestos es un camino todavía complicado, sin este paso ni siquiera se puede empezar a hablar de presupuestos. Si Junts toma esa decisión hoy, en vísperas de que se reúnan Pedro Sánchez y Pere Aragonés...
Mañana,
quiere decir muchas cosas en el mundo independentista, ¿no? Para empezar, recordarle Junts a Pedro Sánchez que sin ellos no hay votaciones y no hay legislatura. Por eso yo creo que es importante lo que pase hoy con la senda de déficit.
¿Cuándo lo vamos a saber?
Pues los cálculos más optimistas hablan de las 7 de la tarde.
Sí.
Yo no suelo ser optimista. Yo...
bueno, bueno, si tú, con la experiencia que tienes, ya nos dices que a las 7...
Me llevaré una alegría, ¿eh? Si eso ocurre a esa hora, fenomenal. Pero yo creo que va a ser más hacia las 8.
Porque primero se debate todo y luego se vota todo.
Se vota todo, y además es que también se vota los vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial.
En esto
y
sí están de acuerdo con el PP.
En esto sí, en esto fíjate que no ha habido problema. Finalmente ha tardado, pero ha llegado, y ese voto en urna... y por llamamiento, Fernando. Por lo tanto, es una votación muy larga.
¿Pero eso es primero o después de la senda de déficit?
Pues es que eso todavía no nos lo han aclarado. Puede ocurrir que voten la senda de déficit y aunque tengan que permanecer en el escaño votando otra hora más, lo sepamos. Pero yo dudo que sea antes de las 7 de la tarde.
Bueno, pues estamos entonces pendientes de estas dos cuestiones, como acaba lo de la admisión a trámite del proyecto de ley de extranjería y la senda de déficit, que como nos cuenta Paloma, pues da una señal de qué quiere hacer Junts. Gracias, Paloma, por tu análisis.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en aviso naranja por altas temperaturas, máximas muy altas, que rozan los 40 grados en algunas comunidades. Jorge Olcina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Estamos ante una nueva ola de calor. ¿Quién va a sufrir más esta ola de calor?
Bueno, territorios muy parecidos a los de la primera ola de la semana pasada, es decir, de todo el centro sur y subiendo hacia el noreste por el Valle del Ebro, interior de Cataluña. Son las comunidades, las provincias que más afectadas se van a ver, ¿no? Queda un poquito al margen de todo esto el litoral cantábrico, como ya quedó en la primera oleada, y en este caso también el litoral mediterráneo, ¿no? Se libra de temperaturas muy altas a mediodía, aunque es verdad que se están registrando noches muy calurosas, ¿no?
Noches muy calurosas, recuérdanos, porque tú siempre explicas esto, las noches tropicales, las noches caribeñas, las noches en las que no se puede dormir, ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, Fernando, además es un tema que hace unos años nadie hablaba de ello.
No, ahora todo el mundo ya.
No era muy frecuente que las mínimas superaran los 20 grados, ¿no? Mira, hablamos de noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados, ¿no? Si no baja de 25, es decir, ya son noches muy bastante calurosas, hablamos de noches ecuatoriales, ¿no? Y bueno, habría una categoría superior que algunos dicen noches tórridas, cuando noches el termómetro no baja de 30 grados, que ya se ha registrado estos días pasados alguna noche de
estas. ¿Ah, sí? Hemos tenido alguna noche, sí.
En puntos de la costa de Valencia ya se han registrado algunas madrugadas con termómetros que no han bajado de 30 grados, ¿no? Que realmente es algo muy excepcional, sí.
¿Y entonces esas noches tórridas vuelven o no?
Bueno, van a volver de manera generalizada en toda España, como digo, estos próximos días. Empezamos ahora la secuencia, hasta el viernes vamos a estar bajo la influencia de esta masa de aire sahariana. Y bueno, es una segunda oleada un poquito más intensa, podríamos decirlo así, y también un poquito más extensa en territorio afectado, ¿no? Porque también la comunidad de Castilla y León, por ejemplo, pues ya varias provincias se van a ver afectadas, ya se han decretado incluso las alertas para los próximos días por estas temperaturas altas, ¿no?
Eso,
por tanto, sí,
hasta
una segunda oleada intensa. Sí, hasta el viernes, Fernando, y bueno, la verdad lo habíamos ido comentando, ¿no?, en conexiones anteriores, que el calor no va a aflojar, ¿no? De nuevo el fin de semana bajarán un poquito las temperaturas, 3-4 grados como mucho, pero de nuevo la próxima semana, últimos días ya de julio y primeros de agosto, bueno, pues podemos anunciar que habrá una tercera oleada de calor, ¿no?
Ya.
Importante. Por tanto, un mes entre 15 de julio y 15 de agosto que se presenta duro, sí.
Pero, Jorge, claro, siempre es duro el 15 de agosto, o el 15 de julio, perdón, al 15 de agosto, pero... Sí. ¿Es más duro este año o en la tónica general?
Bueno, mira, nos hemos librado, ya lo comentábamos, de un verano como los de los años pasados, ¿no?
Sí.
De momento, bueno, podemos estar, por así decirlo, entre medio grado, un grado por encima de lo normal en esta secuencia que ya ha habido, en la que va a haber esta semana. Por tanto, sí, lo que notamos es que cuando llega el aire sahariano, pues lo estás haciendo cada año con más intensidad, ¿no?
Ya.
Y eso se refleja en las temperaturas. Bueno, entra dentro de la temporada generalmente cálida, eso está claro que es así. Y habrá que ver a final de agosto, cuando se haga el balance de este trimestre, cuál ha sido la anomalía, ¿no? De momento, ya lo comentábamos, Fernando, podemos decir que este verano 24 ya no se parece al 23 y 22, afortunadamente.
Ya,
¿no?
O sea, tenemos
va a ser caluroso estos próximos días y la próxima semana, pero bueno...
Pues es que tenemos una ventaja, que no es que ha empezado más tarde el calor, o sea, con eso ya hemos ganado mucho. Jorge Olcina, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
Nada. Un placer, como siempre.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando esta tarde de los bichos, porque Singapur ha autorizado el consumo de 16 especies de insectos. Y eso nos ha llevado a preguntarte, pues, ¿qué es lo más raro que has comido? ¿Qué nos están contando los oyentes, Rosa?
¿Qué bichitos? Esos gusanos que saben a madera, dicen.
¿Saben a madera?
Bueno, también saben a la salsa que les ponen. Es que si no tienen...
¿Tú has comido gusanos?
Carne. Yo tampoco. Yo no he comido nada de todo. Yo lo he visto y me huele, pues, si es a la barbacoa, pues te huele a la salsa.
El bicho huele a eso, es que le han puesto la salsa.
La salsa, claro, pero es que no tienen, a ver...
Está claro.
No hay chicha. En este manjar tampoco hay chicha.
Hola, buenas tardes. Pues yo lo más exótico y raro que me he comido en un viaje ha sido un alacrán que había dentro de una botella de mezcal que tomamos en Guadalajara, México. No tenía mucho sabor, pero tenía su gracia.
Ya, porque ya estaba todo el sabor en el licor, claro.
El alacrán, pues como lo que decía antes del escorpión, que sabía bogavante la carne del escorpión.
Bueno, todo lo que tiene concha, todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que es...
similar.
A ver si que estoy, a ver si encuentro la palabra, pero no me acuerdo. Porque esto tiene una palabra. Oye, ¿tú qué ha sido lo más raro que has comido?
Yo creo que carne de qué.
Pues, ¿de qué? Yo he comido una vez carne de avestruz, pero eso no es raro.
Bueno, no se suele...
Pero eso no es muy extraño. Y sabía como a ternera, o sea, no se notaba una gran diferencia en el sabor.
Y si no sabe a ternera, pues todo lo que no sabemos a qué sabe, pues a pollo. ¿A qué sabe esto? A pollo. Yo creo que he comido carne de lagarto. ¿De lagarto?
¿Has comido carne de lagarto?
Yo creo que fue lagarto, pero tengo una cosa rara también por ahí en Sudáfrica, en un sitio de estos.
Ya es que tú has viajado mucho.
Y sabía... Muy viajada.
Cuando se viaja, lo que pasa es que no se come cosas exóticas.
Sabe a pollo. No, hombre, lo pruebas, pero tampoco...
Lagarto que sabe a pollo.
Lagarto que sabe a pollo y ballena. ¿A qué sabe la ballena? A ver.
Hola, buenas, gente. Yo he cenado ballena. Ballena en Groenlandia. Cenamos ballena, foca y ciervo. Antes que nada, porque os estáis preguntando, ¿y a qué sabe la ballena? Pues la ballena sabe a ballena. Que la gente os dirá que sabe a pollo, que sabe a especie de estofado, como, pero que sabe a mar. No, la ballena sabe a ballena y no se puede explicar. Bueno, un abrazo, gente.
No se puede explicar. Bueno, no es igual que otros sabores, pero los sabores se pueden explicar, ¿no?
Apoyo.
Que no yo sabe a pollo, ha dicho que sabe a ballena.
La ballena tiene que apoyo porque tiene una carne ahí dura.
Bueno, pero es que el pollo no tiene la carne muy dura, ¿eh?
No hablamos una vez, le preguntamos a los oyentes si la ballena era un...
La ballena es un mamífero. Esto no hay que preguntárselo a los oyentes, que además lo saben ellos porque lo están estudiando en el colegio. La ballena
si era carne o pescado.
La ballena es carne o pescado. Pues, es un pescado de un mamífero.
Entonces apoyo.
Que no, pero tú quieres que todo sepa pollo.
Bueno, a ver, más cosas. La ballena, a lo mejor sí que la probaría. Lo que, a lo mejor lo que no esto, también te digo.
Hola, buenas. Mirad, no hay que viajar tanto fuera de España. En Medina del Campo hay un bar que ponen cuellos de pollo, que se llama el Bar Geli, que llevan desde, 1960 y pico, creo recordar, y están buenísimos. Es una pasada. Viene gente de toda España a probar los cuellos de pollo del Bar Geli. Vamos, de hecho es que le llaman el bar de los cuellos.
Vamos a ver.
Un saludo a todos.
Esto sí lo he comido yo, porque comer pescuezo, porque en Córdoba se llama pescuezo, comer pescuezo. ¿Tú no has comido pescuezo nunca?
No.
El pescuezo es con la carne muy pegadita, pero es sabroso el pescuezo, porque como toda la carne que está cerca del hueso es sabroso y da muy buen sabor para el arroz, para el perol. Te digo.
Sí, como todos los huesos.
Pescuezo.
Pero poca chicha, ¿eh?
No, poca chicha. Tú vas ahí chupando, tú vas ahí sacando la carnecilla.
Sí, del pescuezo,
del cuello.
Del pollo. Bueno, este otro bicho tampoco me parece muy apetecible, pero bueno, gustos para todo.
Buenas tardes, gente. A ver, yo lo más rarito y asquerosito que comí fui el cuy en Perú.
Hámster.
Este, bueno, se le antojó a mi marido, pero él le dio un repentino mal de altura. Se le puso malísimo. Al final, después de haberlo pedido, fui yo la que se tuvo que comer al querido bichito. No me preguntéis a qué sabía porque no lo quise degustar. Simplemente me lo comí y punto. Venga, buenas tardes, gente.
Bueno, pero buenas tardes, pero el cuy no es una cosa rara. Yo tenía un amigo, tengo un amigo que tiene una granja de cuis.
¿En serio?
Sí.
¿Oh, sí?
En el Perú, sí.
Ah, en Perú, vamos, aquí no.
Aquí no conozco yo quién los críe, pero se come bastante. No,
pero tú lo ves en la parrilla, que es como un ratoncico. Que bueno, le ves la cara y te da lástima comerte este animalico.
Es que la rata en España, la rata de agua, se merendaba no hace mucho. Con una puntita de vinagre.
Ya, porque no había otra cosa, ¿verdad?
No, porque era una delicatessen.
¿En serio?
Hombre, ahí está las ratas de Miguel Delibes, que te cuenta una historia estupenda de eso.
Sí, de ahí. Pero, a que te la comas.
Bueno, que es que los bares lo ponían como un plato estupendo, sí, para sí, merendar, sí. Una puntita de vinagre. O sea que el cuy no es tan extraño.
Ay,
no,
madre extraño. Mía. Bueno, desde Gijón nos llega también este mensaje.
Hola, buenas tardes, gente. Vamos, en mi vida se me ocurriría ponerme a comer gusanos, ni grillos, ni saltamontes, ni nada de eso. Me moriría del asco. Y lo único raro que comí en mi vida, que por cierto no estaban tan mal, eran ancas de rana, que las comí una vez en Valencia Don Juan, en León. Y están con una salsa picante que te las preparan y tal, y bueno, no están mal. Pero otro tipo de bichos, para quien los quiera. Venga, buenas tardes.
Pero ven, las ancas de rana no son muy raras. Yo he comido anca de rana.
Sí, no son raras. A ver, aquí...
Son caras.
Sí.
Pero esto se comía... Bueno, yo sé un restaurante en Madrid que te las pone.
¿Y las ancas de rana no es casquería?
No sé,
a lo mejor sí,
No sé si es casquería o no. La pregunta es si la rana... ¿Es pescado o es carne? Esto hay una discusión medieval sobre el asunto, porque con el tema de del ayuno de Cuaresma, pues se discutía si la rana era carne o pescado. En cualquier caso, el anca de rana, yo puedo dar fe de que se come, de que está bueno y de que se parece más a la carne normal que al pescado, pero sabe a anca de rana.
Muy bien.
Cosas raras que hayas comido. 607-150602.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.